Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Muy buenas tardes, es un agrado saludarles. Les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos durante la próxima hora con nuestro programa Acceso Salud. Recordar que estamos en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa. Este es un programa que cuenta con el alto auspicio del Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana.
Titulares del día de hoy.
Hoy, nuestro programa versará acerca de un tema siempre muy importante con respecto a el trasplante y donación de órganos. Conversaremos con David Lazo, jefe de cirugía de Clínica Las Condes y cirujano torácico y de trasplante pulmonar. Y como siempre, nuestra panelista estable, la nutricionista Constanza Martínez, nos entregará valiosos conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. Bueno, como señalamos al principio en el Acceso Salud, hoy día conversaremos con David Lazo, que es el jefe de cirugía de Clínica Las Condes y cirujano torácico y de trasplante pulmonar. Muy buenas tardes, estimado David. Muchas gracias por venir a Acceso Salud.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Hoy día nos convoca a hablar acerca del trasplante y obviamente la donación de órganos, y en este sentido... El día 25 de abril, en la edición de Economía y Negocios del Mercurio, se señalaba que se registraba el menor promedio mensual de donantes de órganos de los últimos 20 años. En este sentido, vale la pena preguntarte, ¿cuál es el escenario actual en Chile respecto al número de trasplantes y de donación?
El escenario hoy en día es muy preocupante. Tenemos, como nunca, una baja en la tasa de donación que puede que sea un número... para mucha gente, pero que para otras significa el alargar un sufrimiento, el acercarse a estados que nos llevan directamente a la muerte. Los trasplantes en general, no hablar en específico del pulmón, pero los trasplantes, la idea es que en general están indicados en pacientes que tienen una esperanza de vida que no puede ser prolongada por ningún otro método de tratamiento. Entonces, el que uno diga, mira, baja un poco la tasa de trasplante o baja o cae mucho, para otra gente significa que lo que le espera es sufrimiento y muerte. Esto no solamente es a nivel local, a nivel de región, sino que a nivel nacional. Tiene muchas aristas y lo que es más preocupante es que, pese a que todo el mundo aumenta las tasas de donación, nosotros al revés las disminuimos.
Y eso, por ejemplo, es una realidad mundial, lo que me señalas con respecto a que van aumentando otros países en otro contexto.
O sea, por ejemplo, si nosotros nos comparamos con el campeón del mundo de trasplante, que es España, más que trasplante, en donación, España tiene una tasa de donación que se acerca a los 38 donantes por millón de habitantes. Nosotros, con suerte, hacemos 6.
Yeah. Entonces, claro, que bastante para acercarnos a la cifra siquiera.
Entonces estamos muy lejos, y nosotros, en vez de acercarnos a ellos, que cada año aumentan y aumentan la cifra de donantes, nosotros disminuimos. Entonces, pese a que nosotros tenemos avances tecnológicos, pese a que nosotros crecemos socioculturalmente, que el ingreso per cápita aumenta, en donación y en trasplante no estamos haciendo lo mismo.
Claro, no se ve reflejado finalmente.
No.
Y doctor, en ese sentido, por ejemplo, ¿cuáles son las principales causas que explican esta baja de trasplantes?
Bueno, causas hay muchas. Principalmente hoy en día lo que nos golpeó mucho fue el dictamen de Contraloría, puesto que, pese a que no es la intención de Contraloría, Contraloría lo que hace es velar por la ley, porque el cumplimiento, buen cumplimiento de la ley, el que ahora haya una nueva traba para que sea factible la donación de órganos, lógicamente que a nosotros nos golpea durísimo.
Claro, un poco para poner en contexto a los auditores que nos están escuchando, ¿nos podía explicar un poco también el fallo en la Contraloría?
Bueno, una en la ley de donación universal de 2013, lo que se trató de hacer es que, para que la gente no fuera donante, tuviese que ir en forma expresa a notaría y dejar esto expreso, ¿cómo se llama esto?, en una declaración. Y eso significaba de que el resto de toda la población era donante. lo que nosotros tenemos ahora y lo que dice el dictamen fue que no se podía desconocer el que todas las personas que anterior a esto habían manifestado su negativa a ser donante en el carnet de identidad, por ejemplo.
Claro.
Entonces, al momento de la donación, al momento en que existe una muerte cerebral o que existe una voluntad de donación por parte de familiares, pese a que ellos manifiesten de que había habido algún cambio en la opinión o en la voluntad de donar de la persona que está fallecida, esto no se puede llevar a cabo porque existe esta manifestación antigua en el carné o en el registro de no donantes, y eso hace de que se impida así un número importante de donaciones. Por ahí en algunos artículos salen y llevan la cuenta de más de 20 y algo, más de 25 donantes perdidos. Y pese a que no es culpa de Contraloría lo que tiene que hacer es velar por la ley. Lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que dar todas las facilidades posibles para que no se pierda ningún donante. El hecho de que hoy en día tengamos donantes en regiones que antes eran poco frecuentes, hoy en día cada vez más frecuentes. Que tengamos donantes en clínicas privadas, que tengamos donantes en distintas zonas donde habitualmente no teníamos donación, es sinónimo de que chuta, hay voluntad. Si nosotros vamos en contra de la voluntad y le ponemos trabas, lo único que hacemos es torpecer el sistema. Eso, y aparte que somos un país que, pese a que es muy generoso en términos de teletones y cosas así, en el día a día y en lo social no somos tan generosos. Entonces, el susto y el miedo y el que chuta es que si es que yo soy donante no me van a reanimar, si yo soy donante mis órganos van a ir para los ricos y no para los pobres, chuta, hace que se genere una cantidad de resquemores contra la donación de órganos que finalmente a nosotros nos perjudican.
Claro, y con respecto a esos mitos, ¿cómo podríamos aclarar cómo funciona el sistema finalmente? Porque, claro, lo que señalas con respecto a... Claro, mis órganos van a ir a los ricos o finalmente van a poner mi muerte para poder salvar a más.
Chuta, si tú analizas, hoy en día todo el sistema de donación está manejado por el gobierno y está manejado por el ISP, es un sistema confidencial, es un sistema que maneja las listas y que es completamente ecuánime. Si tú miras las listas, nosotros sabemos a qué centro pertenece cada donante, pero no sabemos ningún otro dato. Yeah. Y lo que tú puedes ver en las listas que se manejan es que prácticamente más de la mitad de los pacientes, de los futuros receptores de órganos, son del sistema público, son FONASA. Los dos casos que tenemos trasplantados en el último mes en Clínica Las Condes son pacientes del sistema público. O sea, el resquemor de que yo por ser pobre no voy a tener trasplante, hoy en día no es así. Hoy en día todo chileno tiene asegurado su acceso a un trasplante independiente de su condición social o de su previsión.
Perfecto. Claro, también recuerdo que, y más que entrarnos en ese detalle, pero con el caso de Álvaro Enríquez, vocalista de Los Tres y el señor músico de este país también, se habló en algún momento como que habían tratado de ayudarlo. Y más que meter eso, claro, que en el sentido de lo que tú señalas, David, con respecto a que finalmente esto es súper anónimo, se hace de manera no se trata de ayudar a nadie, sino que en el fondo es absolutamente transparente el sistema.
O sea, en el caso del señor Enrique, la única diferencia que tuvo el señor Enrique con el resto de la gente era haber sido Álvaro Enrique.
Exacto.
O sea, él siguió un proceso en el cual él cumplió todos los requisitos para ser receptor de un órgano. Él se inscribió en una lista que es pública, que no la maneja ningún centro, que no ve si es famoso, si no es famoso, si es rico, si es pobre, un sistema donde tú eres uno más. Claro. Y que se te asigna según la gravedad de tu estado en un orden, en una lista. Ese orden en el caso del hígado se llama MELD. El score de MELD le permitió ser el primer donante de aquel grupo y en cuanto a varios órganos lo recibió. Entonces, la verdad es que somos súper buenos para el cuchicheo y para el pelambre y sí. para establecer teorías conspirativas. En el caso del señor Enrique, él cumplió todo y cada una de las metas. Y cuando uno toca temas como, por ejemplo, en el pulmón, el tabaquismo, en el hígado, el consumo de alcohol, el alcoholismo, la verdad es que son las dos principales indicaciones en todos los países del primer mundo de trasplante. O sea, la verdad es que tenemos que informarnos un poco más, tenemos que dejar de ser tan suspicaces, tenemos que ser más abiertos y tenemos que pensar un poco más en el prójimo. La verdad es que un poco ese es el mensaje que uno tiene que tratar de transmitir en cuanto a trasplante y donación se refiere.
Perfecto. Doctor, un poco lo que conversamos fuera de micrófono, que el pasado viernes 25 de mayo el Colegio Médico de Chile anunció el cierre de la Corporación del Trasplante. En este sentido, claro, tampoco ayuda que estas cosas sigan pasando en el país y, como digo, con este tema tan importante que es la concientización del, finalmente, lo importante que es el trasplante y lo mucho que puede ayudar, en el caso, a muchas personas.
Es una gran pérdida. O sea, la Corporación Nacional de Trasplantes fue la entidad que prácticamente partió y dio inicio al trasplante en este país. Fue una larga batalla la que dio, sobre todo en las últimas gestiones de los presidentes, tratar de conseguir financiamiento, el hecho de tener un rol que ya no es preponderante en el tema de asignación de órganos, le restó un poquito restó bastante e importancia de la corporación, y chuta, un saludo a la Titi Arregá, su última presidenta, porque la verdad es que le tocó vivir momentos muy duros con ella. La verdad es que es una gran pérdida, y yo creo que todavía tenía un rol que se pudo haber dedicado a otra cosa en cuanto a la promoción del trasplante, pero finalmente sin Lucas no funciona.
Perfecto. Le decimos a nuestros auditores que estamos conversando con David Lazo, jefe de cirugía de Clínica Las Condes y cirujano torácico y de trasplante pulmonar. En algún momento, sobre todo al principio de la entrevista, David, tú señalaste con respecto a que España era el campeón mundial, por decirlo así, de trasplantes.
Así es.
¿Qué cosas hacen ellos tan buenas que nosotros podíamos replicar acá?
De partida tiene una conciencia social que nosotros estamos muy lejos de alcanzar. El solo hecho de que tú te mueres en la calle en España y tú eres donante, aquí es impensable. O sea, el que aquí tú, por motivos ya sea los que sean, religiosos, culturales, existen resquemores y se ponga chuta en duda un acto tan noble como la donación para uso de otro tipo, chuta, la verdad es que hace que ya partamos de una base difícil. Segundo, en España tienen un sistema que está tremendamente bien montado, donde se asegura la atención de todo posible donante. Hoy en día el déficit de camas críticas que tenemos hace que, chuta, de repente tú tienes que priorizar y bueno, la vida es lo primero, y si tiene una persona inútil no la va a desconectar para poner a un donante. Tú lo que tenemos hoy en día es un sistema que claramente en la parte de camas críticas estamos todavía al debe. Entonces, lógicamente que eso condiciona de que no podamos tener la capacidad como a poder solventar la mantención de potenciales donantes. Segundo, o tercero, ya voy, me he perdido, el tema de nuevas tecnologías. Lógicamente que tenemos que priorizar otro tipo de solución de problemas de salud, y cuando uno quiere invertir en trasplante todo es muy caro. Entonces, por ejemplo, alternativas de preservación ex vivo, que es algo que lo que estamos trabajando en pulmón hace varios años y que hemos tratado de implementar, finalmente terminan en que quién financia esta iniciativa. Entonces, cuando uno trata de compararse con países del primer mundo, ya sea en lo económico o en trasplante, todo requiere, uno, de colaboración, dos, de solidaridad, y tres, de recursos. Entonces, una vez que podamos hacer todo este tipo de cosas, nos podríamos empezar a comparar con países de ese tipo.
Perfecto. Bueno, el pasado 17 de mayo, el equipo médico de Clínica Las Condes realizó el primer trasplante bipulmonar a una niña de 7 años, de un donante adulto, con un resultado exitoso. La paciente se llama Danitza Gutiérrez, quien padece fibrosis quística, que incluso ya está dado de alta, según lo que nos aparecen en los registros de las notas que nos ayudaron a confeccionar la entrevista que estamos realizando en este momento. ¿Cómo se lleva a cabo esta operación y qué podemos aprender de ella? Más o menos cuéntanos un poco cómo se fue dando el caso, lo importante que fue este caso para la clínica Las Condes.
Bueno, este caso es un hito, y no solamente está este caso de Anitza, sino que 2 semanas después pudimos replicarlo y nuevamente trasplantamos a otra niña, Valentina, que también afortunadamente tuvo una muy buena evolución y que ya también está de alta. Son dos casos que nos abren la posibilidad de darle órganos a niños pequeños. ¿Por qué? Porque si ya la donación es escasa en la población general, en niños es aún menor. Entonces, hasta antes este procedimiento era muy difícil obtener órganos pequeños para trasplantarle a niños, y en especial el pulmón. Si nos enfocamos un poquito más en el pulmón es un órgano bastante difícil de conseguir porque es uno de los que primero se daña. Y se daña por cosas directas, como por ejemplo por daños químicos, alguno tener un episodio de aspiración, o por cosas de orden infeccioso, o porque durante el periodo en que el paciente se está reanimando sufre, o por traumatismo. Entonces, las cifras internacionales hablan de que son aproximadamente entre un 15 y un 20% de los pulmones los que se logran utilizar del total de donantes. Entonces, si eso tú le restas, de que aparte tienes que hacer que coincidan los tamaños, lógicamente, como tienes a alguien de talla o estatura baja, esto sea aún más difícil de conseguir. Lo que hicimos en estos dos casos fue, tras un estudio acucioso de los pacientes, su rehabilitación, en lo cual quiero hacer hincapié en que la mancomunión entre el mundo privado y el mundo público aquí fue esencial. Se logró rehabilitar a estas dos niñas que llevaban ya una evolución muy arrastrada a su enfermedad. Se logró rehabilitarlas, se logró hacerlas subir de peso, se logró entrenar. Y nosotros, por nuestro lado, desarrollamos esta técnica en la cual lo que se hizo fue el remover los lóbulos inferiores o la mitad inferior de cada uno de los pulmones que se sacaron de los donantes y así lograr un volumen pulmonar que fuese concordante con el de estas niñas. Y la verdad es que es un proceso que no estuvo exento de problemas. Lógicamente, de que durante el periodo en el cual se rehabilitaron, hubo varias recaídas, nos juntamos con los equipos tratantes de ambos hospitales. Danitza es una paciente que viene del hospital de Puerto Montt y que hizo casi toda su rehabilitación en el hospital San Borja Herrerán. Valentina es una paciente del hospital Calvo Maquena. Y ambos equipos son los que finalmente tienen gran parte del mérito, porque el lograr recuperar estas dos niñas y hacerlas candidatas a trasplante, la verdad es que fue un gran logro. Ahora, en la parte técnica, esto se abre una puerta que no es menor, el que tú puedas acceder a pulmones para gente con necesidades específicas, como por ejemplo el de estas dos niñas, en los cuales tú tienes que poner dos pulmones, y tienes que poner dos pulmones pequeños, chuta, no es una cosa fácil. Segundo, se amplía la posibilidad de, por ejemplo, en personas de estatura más baja y que tienen alguna patología que haga que, o alguna enfermedad que tenga la cavidad torácica más chiquitita, también sea factible trasplantar. Por ejemplo, las personas con fibrosis pulmonar, no quística, sino que fibrosis pulmonar, que son más añosas y que son más chiquititas, pueden también tener acceso. Y así, esta es una de las formas que tenemos como para tratar de subsanar el déficit de órgano que tenemos en nuestro país.
Perfecto. Y tú te referías al tema de esta técnica. ¿Cómo se llama esta técnica?
Esto es un trasplante bilobar.
Bilobar.
Cae dentro de los trasplantes con injerto reducido. En buen chileno lo que hacemos es partir el pulmón por la mitad y se pone la mitad de abajo adentro de la cavidad. Eso es específicamente lo que se hizo. Ahora, esto conlleva bastantes dificultades porque comprenderán que los calibres de los vasos y de los bronquios no coinciden. Entonces ahí uno tiene que ocupar algún grado de chispeza para poder hacer de que estos puedan unirse o anastomosarse de forma adecuada y que no tengan complicaciones asociadas a esta reducción del calibre en la unión.
¿Y cuánto dura más o menos esta operación? Sí.
Mira, el proceso del trasplante es un proceso bastante largo, desde que se declara un donante y se oferta a nivel del ISP y del coordinador, hasta que uno ya tiene el trasplante listo, son prácticamente un día. Desde el aviso pasan varias horas en que se logra coordinar entre los distintos grupos que van a sacar cada uno su órgano, hasta que se va, son varias horas. Ya el procuramiento, que es la extracción del órgano, dura alrededor de 3 o 4 horas. De ahí, dependiendo un poco de la distancia del traslado, tú tienes que agregarle ese tiempo extra. Y en el caso del trasplante pulmonar, cuando un trasplante habitual, por ejemplo, de un solo pulmón, el procedimiento dura 3 o 4 horas. Cuando es un trasplante bipulmonar, dura unas 6 o 7, 8, dependiendo de un poco de las complicaciones que uno tenga en base a las condiciones del receptor. Y ya con trasplantes como estos, en que son injertos reducidos, de que hay que hacer un trabajo en específico dentro del órgano, chuta, súmale que son un par de horas más, ¿sabes? Son más o menos 10 horas, 12 horas de intervención.
Claro, y bueno, cuando tú te referías a la técnica del trasplante pulmonar bilobar, finalmente es lo que abre posibilidades de vida a niños que antes no tenían opciones, finalmente, que es lo importante de este trasplante.
Exactamente, o sea, los centros a nivel mundial que trasplantan niños son bastante pocos, cada día aparece uno que otro, pero no deben superar la veintena. El lograr tener un programa que trasplante eficientemente niños con órganos que se adecuen a su requerimiento, chuta, es otro esfuerzo importante. Esta técnica, la gracia que tiene es que nos permite un poco subir nuestra realidad. O sea, aquí no es donación de órganos de niños, nosotros tenemos que adaptar y dar esta necesidad y la forma que uno puede, o las alternativas que tenemos para poder subsanar eso todavía están en desarrollo, y probablemente, ojalá en algún día podamos contar con donación de parientes o familiares, lo que se llama el donante vivo, de que podamos tener recuperación de órganos, que es lo que yo les comentaba anteriormente, que es la recuperación con perfusión ex vivo, y así el tratar de tener alguna otra alternativa. Hace un par de años, tanto Valentina como Danitza hubiesen tenido un desenlace bastante distinto, porque no teniendo esta alternativa, la verdad es que no hubiesen tenido una posibilidad de ser trasplantada.
¿Y hoy día cómo sigue Danitza, también la otra niña?
Bueno, ambas dos están bastante bien. Son niñas muy alegres, son las dos muy divertidas. Están en control, están con su postoperatorio, y la verdad es que se encuentran en bastante buenas condiciones.
Perfecto. Le recordamos que estamos haciendo Acceso a Salud. Estamos conversando con David Lazo, jefe de cirugía de Clínica Las Condes y cirujano torácico y de trasplante pulmonar. Nos estamos refiriendo a todo este caso importante que lo señala, que afortunadamente ha ido bien. También, ¿cómo se da esta colaboración público-privada? ¿Qué es lo que más destacaría? Que también un poco lo mencionó en algún momento de la entrevista.
Este es un trabajo muy bonito. El estigma que tenemos los que trabajamos en clínicas privadas es que nosotros nos dedicamos solamente a operar gente adinerada y que no nos interesa el resto. La verdad es que la profesión de médico tiene de todo. La verdad es que esto de poder dar acceso a una intervención, a un procedimiento, a un paciente, venga de donde venga, chuta, es algo que te confort, te llena de confort. Nosotros en el trasplante tenemos mucha relación con el sistema público. Prácticamente 3/4 de los donantes vienen del sistema público. La lista que tú ves de receptores, por mucho de que se trasplante en Clínica Las Condes, en todos los niños hoy en día que tienen o necesitan un trasplante pulmonar se trasplantan en Clínica Las Condes. Son en su gran mayoría, por no decir todos, del sistema público. Entonces, lógicamente que esta relación tiene que existir. O sea, hay cosas que no se pueden solventar en la salud pública por A, B o C motivo, otras que sí. Muchas veces hemos ido a ayudar a los hospitales con algún tipo de requerimiento. Otras veces hemos nosotros ido a procurarle órganos a otro hospital público, etcétera. O sea, esa relación existe, va a seguir existiendo, y la verdad es que es una relación que nos enriquece a todos. Ahora, con respecto a estos dos casos, es un poco lo que yo les señalaba. El hecho de tener un equipo de un hospital público que logra rehabilitar a una niñita en muy malas condiciones, en condiciones bastante precarias, que logras conseguirle los antibióticos, que la verdad es que no disponemos en el mercado nacional, sino que el equipo se los consigue en el extranjero. O sea, te denota lo que finalmente es un poco esto, es que todos colaboramos, todos trabajamos en conjunto. Y aquí no es que haya un protagonista, sino que somos todos protagonistas de estas historias que tienen afortunadamente finales felices. El equipo del Calvo Maquena, un 7, el equipo del San Borja, lo mismo. Son muy comprometidos, ellos viven el día a día estos niños, y el sacarlos adelante es una gran proeza.
Perfecto. Y para finalizar, estimado David, ¿cómo o qué es lo que falta un poco para que las personas que nos están escuchando y en sí la población tome conciencia de la importancia de la donación de órganos en nuestro país?
Yo te falta un poco el ponerse en el lugar del otro. Es tan simple como eso. Falta que el chileno, que es tan bueno para dejar 5 lucas para la Teletón, se ponga la mano al corazón y diga, chuta, ¿cómo se debe sentir ese familiar de alguien que está esperando desesperadamente un corazón o un riñón o un pulmón. O sea, tú te mueres y no lo vas a necesitar. Hoy en día ya el fantasma de que nadie me va a reanimar no existe. El tema de que yo soy pobre, mentira. Todos hoy en día tenemos acceso garantizado a un trasplante, sea tu previsión la que sea. El punto está en que nosotros tengamos la voluntad de donar. Y eso va a ser lo que nos va a cambiar finalmente de ser un país de los colistas en trasplante a estar por lo menos en la mitad, el que nosotros tengamos la voluntad de ser donante.
Perfecto. Agradecemos entonces la conversación ilustrativa con David Lazo, jefe de cirugía de Clínica Las Condes y cirujano torácico y de trasplante pulmonar. Le agradecemos el tiempo, los conceptos y la paciencia con respecto para poder explicar estos temas y desarrollarlos de manera gratis.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias. Vamos a unos prontos consejos comerciales en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa.
Ya volvemos con Acceso Salud por Radio Universidad de Chile.
Retornamos en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa. Estamos haciendo Acceso Salud. Y como siempre, con temas muy interesantes. Hoy día, como hemos hablado acerca del trasplante, hay que decirle que durante el mes de junio se celebró el Día Mundial del Paciente Transplantado, fecha que se utiliza para crear conciencia de la importancia de la donación de órganos, la única solución para muchos pacientes crónicos o que tienen enfermedades terminales, y de esta manera celebrar a aquellas personas que también siguen vivos gracias a un trasplante. Como lo hemos visto a lo largo de este programa con respecto a la primera entrevista que tuvimos, es de suma importancia. Con respecto a los datos, con respecto a que hay que decir acerca de los trasplantes en nuestro país, el primer trasplante con donante cadavérico en Chile fue de riñón y lo realizó en el Hospital Clínico, por supuesto, de la Universidad de Chile, el 22 de noviembre de 1966. El doctor Fernando Morgao, experto en inmunología, lideró al equipo médico que tras largos años de experimentación y testeo de drogas en animales y personas, realizó finalmente el procedimiento que hoy día les estamos contando. También señalar que durante el año pasado, en 2017, se realizaron 457 trasplantes en el país, los cuales fueron provenientes de 173 donantes, alcanzando una tasa de 10 donantes por millón de habitantes. De acuerdo a lo que dice el doctor Juan Carlos Díaz en una nota de La Tercera, jefe de la unidad de trasplantes del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en los últimos años la tasa se había mantenido en alrededor de 7 u 8 por millón de personas, y lo que se ha mantenido constante. En cambio, hay que decirlo que el año 2017 fue un año excepcional, como también vimos en el primer bloque. También lo señalamos con respecto a que España es el líder mundial de donaciones y que, también como decía el doctor en el primer bloque, realizó en 2017 alrededor de 5.259 trasplantes, los cuales provenieron de 2.183 donantes. O sea, hay una súper concientización de la población en España, la que alcanza una tasa de 46,9 donantes por millón de habitantes, lo que es bastante, y lo sabíamos. España en este momento es el líder y a lo que nosotros tenemos que tender a asemejarnos. También señalar que la situación respecto en Chile, hay alrededor de 2.000 pacientes esperando en este momento a ser trasplantados, y para que el trasplante de hígado, hoy sobre 100 enfermos que esperan en riñón, la lista aún es mayor porque tenemos tecnología para manejar los enfermos con insuficiencia renal a través de la diálisis, pero cuando alguien también tiene daño de hígado o del corazón, no hay mucha tecnología para sostener a esos enfermos, advierte, como lo señalamos, el doctor Díaz. También una información importante y un dato que hay que saber y manejar con respecto a que los trasplantes de riñón e hígado son los más realizados en el país por lejos. Incluso se dice que se hacen en promedio 250 trasplantes de riñón por año. De hígado se hacen en promedio 90 o 100 trasplantes en 365 días. Así que eso es muy importante. Los trasplantes, como decíamos, de riñón e hígado son los más realizados en el país. A su vez también, corazón, riñones, pulmón, páncreas o intestino, huesos, córneas, piel, son los trasplantes también que se realizan en estos momentos en el país. Y también, por supuesto, que todas las edades son adecuadas para ser donante. Los pacientes de mayor edad se evalúan caso a caso. A veces una persona puede ser de la tercera edad y tener órganos muy buenos que pueden servir para otros pacientes, obviamente. A nivel pediátrico, prácticamente son todos potenciales donantes y eso es importante saberlo. Y también con respecto a lo que vimos en el primer bloque, con la ley 19.451 sobre donantes de órganos, toda persona mayor de 18 años en estos momentos en Chile es donante. Quien no quiera donar sus órganos debe hacer un documento notarial que lo establezca. Por lo tanto, todos somos donantes, como lo decimos, y salvo que lo exprese firmemente, no tenemos nada que hacer con respecto a eso. Así que lo importante es llamar a la conciencia de la población que en casos, sobre todo con respecto a los mitos que se tienen y que los revisamos en la entrevista del primer bloque, es importante señalar que es fundamental para poder dar vida en caso de que, claro, la nuestra no pueda continuar. Ser donante es muy importante y es lo que llamamos nosotros como acceso a salud, a tenerlo considerado, conversado con la familia y obviamente en el caso que usted no lo quiera hacer, tiene que dejarlo por escrito. Pero obviamente nosotros llamamos siempre a ser donante porque es una situación que puede salvar muchas vidas. Nosotros seguimos en Acceso Salud, vamos a escuchar un tema musical y luego volvemos con Constanza Martínez, nuestra nutricionista, acá en Acceso Salud, Radio Universidad de Chile 102.5 FM.
Twice, 'cause it's another day for you and me, and
seguimos haciendo Acceso Salud en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y hoy día tenemos nuestro bloque final con la panelista estable, la nutricionista Constanza Martínez, que nos viene a hablar siempre de temas de nutrición, vida saludable, todos los tips y todo aquello. ¿Cómo está, Constanza?
Hola, muy bien.
Muy bien. Cuénteme con respecto a qué viene, o cuál es el mensaje hoy día.
Hoy día vamos a estar hablando de las grasas trans. No sé si has escuchado de eso alguna vez.
Mucho. Hay una connotación por lo general negativa. ¿Qué son las grasas trans?
¿Qué son? Bueno, antes, como para poder dar una breve introducción, ¿por qué elegimos este tema en conjunto para hablar en Acceso a Salud? Es porque hubo una noticia, un llamado de que la Organización Mundial de la Salud quiere eliminar estas grasas trans ya para el 2023.
Es como una meta, un objetivo, un propósito.
El objetivo, están detrás de esto. Y finalmente, ¿por qué lo quieren hacer? Es una de los temas que vamos a estar hablando en estos minutos. ¿Qué son las grasas trans? Finalmente, esto sucede a través de las industrias. Es un proceso que genera una dentro de las grasas, dentro de los ácidos grasos, se convierte hablando súper molecularmente, se forma durante la hidrogenación parcial de los aceites, la desodorización, y a la vez también se pueden estar generando a través del calentamiento de aceites a temperaturas muy elevadas, superando los 220 grados Celsius.
O sea, cuando estamos cocinando ocurre esto.
Cuando ocurre esto a mayor temperatura, 220 grados Celsius, ya se forman estos aceites grasas trans. Pero esto no es totalmente de la industria. Ya finalmente, o sea, para poder explicar bien y entender bien, la industria, ¿por qué los incorporó dentro de sus procesos? Es porque se estaba consumiendo bastantes ácidos grasos saturados hace unos años atrás. ¿Qué significaba esto dentro de la dieta o los riesgos que generaba en el cuerpo humano? Era que a mayor consumo de ácidos grasos saturados, también estábamos aumentando el peso, estábamos aumentando ya en estado nutricional de obesidad, pero a la vez estábamos generando complicaciones con los ácidos grasos, que es las LDL, que son comúnmente conocidas como estos ácidos grasos malos. Que es un
los que siempre hay que erradicar.
Claro, lo que hay que evitar, porque esto es un biomarcador para enfermedades cardiovasculares. Ya, lo ideal es estar siempre menor al porcentaje para poder generar así menor incidencia a que pueda estar generando un ataque cardíaco. Y a la vez, finalmente estábamos contribuyendo a que hubiese más infartos, que era lo que no queríamos. ¿Qué pasa con esto? Que esto a través de las industrias se quiso implementar, porque como teníamos estos ácidos grasos ya muy elevados, queríamos buscar una alternativa. ¿Cómo podíamos estar minimizando esos ácidos grasos saturados? Y industrialmente comenzaron con los ácidos grasos trans. Finalmente, ¿qué es lo que pasó y lo que se empezó a ver? Ve que de igual manera se está aumentando estas LDL, estas grasas malignas, y a la vez está disminuyendo las HDLs, que también es muy conocido como los ácidos grasos de buena calidad, de los buenos.
Ya, también hay buenos, o sea, así como hay malos,
claro,
hay buenos.
Hay unos ácidos grasos que son buenos y otros malos para la salud. Los HDL son los buenos porque estos protegen durante todo el organismo. Es como estos ácidos grasos que van recogiendo los LDL que están en el organismo, en su saquito, y cuando llega al hígado lo puede expulsar de manera fuera del organismo. Ya, entonces es muy beneficioso que la persona esté con sus ácidos grasos HDL mayor a lo esperado, o dentro del rango de lo esperado, que serían 35 gramos, si mal no recuerdo. Dentro de los exámenes de laboratorio, ya es lo que el llamado que siempre se hace, es estar aumentando estos alimentos que sean ricos en HDL, y también el llamado de consumir frutos secos, la palta, que contiene mucho HDL. ¿Cuál es el problema acá y por qué la OMS puso el foco a esto? ¿Por qué quiere eliminarlo finalmente? Ya no quiere más que se consuma. Y eso porque empezaron a estudiar de que este consumo, esta ingesta de grasas trans estaba generando aproximadamente 500.000 muertes al año por enfermedades cardiovasculares, que no es menor. Y dentro de las recomendaciones que esta misma organización recomendaba dentro de su consumo diario era de que no se debía estar consumiendo menor al 1%. ¿Qué significa eso? Que debería estar consumiendo menos de 2,2 gramos por día en una dieta aproximadamente de 2.000 calorías, que es la dieta tipo que se tiene que hacer desde los 18 años.
En adelante.
Menor a 2,2 gramos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora en las industrias? Que la tenemos presente en alimentos de aperitivos, en las papas fritas. Además, está presente de manera natural en algunos alimentos. Los ácidos grasos trans están presentes entre una concentración de un 3% a un 6% en productos lácteos y a la vez en carnes. Que eso genera quizás un problema, porque nosotros somos muy buenos para la carne y para las bebidas y para el pan. Somos los números uno de...
Claro, ese es como Chile, casi nuestra... la población chilena que es...
Claro, eso es como dentro de nuestra canasta. Pan... Dentro de la canasta básica está la carne, pan y bebida. Y ya que la carne contenga ácidos grasos trans, más nosotros que le estamos incorporando de manera exógena las papas fritas o estos productos que sean ricos en aperitivo, estamos llegando muy fácilmente al 2,2 gramos día que la Organización Mundial de la Salud recomienda. ¿Y por qué el llamado finalmente tan potente de esta Organización Mundial? Es porque dentro, de hecho desde hace muchos años, desde el 2006, en Dinamarca y Estados Unidos se ha visto y se ha comprobado que se hubo una reducción brusca dentro de esta eliminación de ácidos grasos trans dentro de sus productos alimenticios. De hecho, dentro de Dinamarca se hizo el estudio donde se redujo dentro de un 60% esta disminución de enfermedades cardiovasculares por el consumo de ácidos grasos trans, porque ellos ya no lo están, ellos solicitan que los alimentos no vengan con este, o sea, no ingresan alimentos que contengan ácidos grasos trans.
La medida que uno no los consuma, tiene una mejoría en su salud.
Claro.
Sí o sí.
Claro. Ya las enfermedades cardiovasculares se redujo en un 60% dentro de un estudio que se hizo ya hace bastante tiempo, porque esto ya en Dinamarca no es tema para ellos.
Claro, ya lo pasaron hace rato.
Sí,
ya
lo pasaron hace rato. Y dentro de la misma Estados Unidos, ya están solicitando, también son súper estrictos, de que no deben contener más allá de 0,5 gramos por porción. Ya, es bastante pequeño el consumo que se tenga dentro de los alimentos.
Ahora, una consulta también brevemente en honor del tiempo. Constanza, ¿dónde hoy día se encuentran los ácidos grasos trans?
Finalmente, una de las cosas que habíamos hablado bastante. ¿Dónde se encuentran de manera más fácil? Es en los alimentos que son como de aperitivos, salados, en carnes, que lo vimos que eran carnes... de manera natural vienen, los contienen. ¿Qué tipos de carnes? Vacas, corderos y ovejas principalmente. Cereales, chocolate, cremas de cacao, galletas, galletas de chocolate, las margarinas, las papas fritas, los patés y, como ya lo había mencionado, estos productos salados de aperitivo comúnmente. Finalmente, ¿qué podemos hacer nosotros como población que ya somos, que nos podemos empoderar? Empoderar, gracias por la D que me estaba faltando. ¿Cómo podemos hacer esto? Es estarnos fijando dentro del mismo etiquetado nutricional que contengan, está la información, debe venir si es que contienen o no ácidos grasos trans. Entonces, estarlo revisando para poder así estar eligiendo un producto que no los contenga. Para, como ya vimos en el caso de Dinamarca, se redujo alrededor del 60% de las enfermedades cardiovasculares. Así podemos estar aportando un granito de arena dentro de nuestra rutina diaria del día a día de los alimentos.
Claro, que es una cosa que se puede hacer hoy día yo por mi salud.
Claro.
Constanza, agradecer nuevamente esta conversación. siempre muy educativa, también llevado a lo que uno puede hacer hoy día por su salud, y siempre de manera informada y también siempre revisando el etiquetado, que claro, eso es importante. Sí. Muchas gracias, Constanza.
No hay nada.
Perfecto. Y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana en Acceso Salud 102.5, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. Tienes una reserva para el próximo sábado a las 13 horas en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.